Buenos días, iglesia. Estoy muy entusiasmado de estar aquí con ustedes. Espero que ustedes también estén entusiasmados de estar en la casa de Dios. Tengo el gran privilegio de abrir la palabra de Dios y compartirla con ustedes esta mañana. Estoy muy agradecido a su pastor Bernie Díaz por su gran amistad y su invitación para que yo entregue el mensaje de hoy a ustedes. Pastor Díaz y su familia han sido una gran bendición para mí y estoy agradecido de estar presente con ustedes. Gracias por permitiéndome el estar aquí hoy. Vamos a leer de Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 27. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se me ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Voy a empezar esta mañana con una pregunta y es la siguiente. ¿Para qué vives? Esa es la pregunta que espero que no solo luchen con ella durante el sermón, pero que sigan luchando con ese problema durante la semana y quizás hasta que tengamos una otra oportunidad de reunirnos. ¿Para qué vives? Mis oraciones últimamente han sido especialmente para mis hijos. Que nosotros viviéramos por Cristo, para mis hijos, para mi familia, que nosotros viviéramos por Cristo, que nosotros confiáramos en Él, que confiáramos en Él en el vivir, que confiáramos en Él en el morir, y que confiáramos en Él en nuestras vidas diarias. Recientemente tuve el privilegio, en actualidad la bendición, de realizar un funeral para una familia en nuestra iglesia cuando murió su papá, y era un tiempo asombroso para mí. Pero ustedes saben que aún en las mejores de circunstancias, en los mejores de días, los funerales son lugares incómodos, son lugares difíciles. Pero así todavía se presentó la oportunidad de ver un cuadro asombroso cuando vi y compartí con los tres hijos crecidos de este hombre en esos últimos momentos en el cuarto del hospital, cuando el papá de 86 años respiró su última vez. Entonces, al día siguiente, en la funeraria, caminando con ellos durante algunas horas difíciles, pude ver de todos los testimonios y de todas las cosas que hubiera en la conversación que ellos compartieron conmigo y las cosas que decían, que su papá era un hombre cariñoso, que su papá era un hombre generoso, que era un señor consagrado. Aparentaba que había vivido una vida digna. Con todos los funerales que yo he realizado, siempre se escucha que una persona hizo esto, o que lograron lo otro, o que pudieron cumplir esta meta. Y mira, aquí se encuentra la foto de ellos. Nosotros oímos todas esas cosas, pero te tengo que decir que muchas veces me voy y me pregunto, ¿pero fue una vida digna? No quiero ser insensible y definitivamente no quiero ser malo, pero me voy, y para ser honesto con ustedes, me voy con esa pregunta. ¿Fue una vida digna de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que una vida digna es? En las Escrituras hay dos hombres en particular, uno que vamos a hablar de él un poquito nada más, y otro que vamos a continuar con él durante nuestro tiempo juntos. Estos dos hombres saben una cosa o dos de vivir y morir dignamente. Dos hombres en particular, un rey y un apóstol, de dos épocas distintas, en dos lugares distintos, pero diciendo casi la misma cosa. El rey Salomón, un hombre que tenía lo mejor que la vida tenía para ofrecer. Él tenía de más grande, tenía de más que nosotros pudiéramos ver o conocer. Y desde su palacio escribió que todo en esta vida es vacío. En Eclesiastés, él usa la palabra vapor, y que todo en esta vida es vanidad. Lo bueno, lo malo, lo depravado, lo glorioso, todo es vacío. Pero si reverenciamos al Señor, si tememos a Dios, si lo reverenciamos en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, de la manera en que vivimos diariamente, entonces ahí hay valor. Ahí encontramos valor. Y aprendemos de la perspectiva de Salomón, que se aprende más en el funeral que en la fiesta. Y el apóstol Pablo no está muy lejos de ahí. Este es un señor que soportó de los mayores de sufrimiento para las mayores de causas, y desde su prisión en cadenas nos dice que morir es bueno, que vivir es bueno, pero morir es mejor. Vamos a estudiar eso un poquito esta mañana y vamos a ver de la perspectiva de Pablo en la carta a los Filipenses que una vida que vale la pena vivir es la vida que se vive para Cristo. Ahí es donde vamos esta mañana. Que una vida digna es la vida que se vive para Jesús. Vamos a ir ahí juntos esta mañana y vamos a estar en el libro Filipenses. Así que encuéntrense conmigo en el capítulo 1, pero en lo que están buscándolo, quiero tomar la oportunidad de poderle explicar un poquito de lo que vamos a ver. La paradoja de un hombre regocijándose cuando está en la prisión está en el mismo corazón, es la misma raíz de que se trata este libro. Esa actitud, tan gran actitud, nos demuestra valentía, nos demuestra que con esa audaz que es y con esperanza de vida y muerte, ahí está la clave de esta vida, una vida que se vive para Jesús. Eso es lo que vamos a ver ahora en la mañana. El principal de Pablo era animar a los filipenses. El gran motivo en este libro es animar a los filipenses que aún se ve preso en Roma, aunque está en cadenas, aunque es un preso, está regocijándose. ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede Pablo? ¿Cómo puede cualquier hombre, pero Pablo en particular, hacer eso? Sencillamente porque está viviendo por Cristo y está pregonando por el Evangelio. Y cuando lleguemos al final de estos versículos, de esta porción pequeña de que vamos a ver esta mañana, vamos a oír a Pablo decir: miren hacia Cristo, que se paren firmes en su fe y que vivan sin temor. Entonces, tres capítulos más tarde vamos a ver, aunque no vamos a llegar ahí hoy, pero en el final de esta carta, Pablo cierra diciendo que mi Dios proveerá de todo lo que necesiten. Esto es un gran libro de ánimo. Si estás en Filipenses, en el capítulo 1, sigue conmigo lo que leemos, los versículos 19 al 26. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Padre Dios, en lo que estamos presentes y miramos en tu palabra esta mañana, te pido, Padre, que nos arrestes con esta verdad, que nos convierta en nuestros corazones y que nos permita que nosotros movamos las distracciones, Padre, y que nosotros enfoquemos en las cosas que tú has dicho, que por tu Espíritu y por tu palabra tú cambies nuestros corazones para que nosotros nos vayamos de aquí hoy un poquito diferente que cuando entramos. Te pedimos, Padre, que hagas todo esto en el gran nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el contexto. En lo que miramos a los versículos en este capítulo, Pablo se encuentra preso otra vez. Cada vez que eso sucede, Pablo de veras no sabe si va a poder realizar libertad otra vez. No sabe si va a conocer ser libre una vez más. Pero ya son tantas las veces que Pablo apenas reconoce las dificultades y apenas piensa de reconocer que está preso, pero esto sí lo sabe. Él sabe que él entiende muy bien que él es un instrumento, que él es una herramienta para el uso de Dios, que es un testigo para Cristo, que sea donde se encuentre, en cualquier carretera que lo lleve a cualquier lado, en cadenas él revela a Cristo, en crisis él magnifica a Cristo, y eso es lo que está haciendo. Pablo amplifica a Cristo, Pablo magnifica a Cristo, él aumenta a Jesús, y aquí está, esta es la idea. Pablo hace a Jesús lucir grande. Déjame explicártelo. Él aumenta la vista de Cristo en el mundo que lo rodea. Eso es el hacer a Cristo lucir grande. Es más, en lo que yo preparaba el mensaje y en lo que yo oraba por él y estudiaba el texto, yo quería llamar a este sermón haciendo a Cristo grande. Esa es la idea. Pero entiende, nosotros no hacemos a Cristo grande, ya Cristo es grande. Cristo ya es glorioso. El problema es que muchas veces nosotros nos olvidamos qué tan grande Jesús es. Nosotros nos olvidamos de eso, pero deja que este texto te recuerde hoy de qué tan grande Jesús es. En lo que Pablo vive para Cristo, Cristo se está predicando, y si él muere por Cristo, Cristo será magnificado. La obra de la vida de Pablo es expandir la vista de Cristo en el mundo que lo rodea, haciendo Cristo grande. Pero ¿qué decimos de nosotros hoy? ¿Qué decimos de nosotros hoy en el siglo XXI, en lo que miramos a nuestra propia vida? ¿Nosotros aumentamos la vista de Cristo al mundo que nos rodea? Vamos a luchar con eso por un momento. Vamos a estudiar el texto y vamos a ver que Pablo va a modelar para ellos, y Pablo va a modelar para nosotros lo que es una vida centrada en Cristo. En los versículos 19 y 20 que leímos hace poquito, Pablo empieza esta carta, unos versículos anteriormente, diciéndole a los Filipenses que está regocijándose. Esto es una de las epístolas de la prisión, una de las cuatro cartas que escribe de la prisión, y él está diciendo que en lo que está ahí se está regocijando porque el Evangelio se mueve hacia adelante. Y Pablo regocija por eso. Pero venga, eso es locura, ¿no? Él está en una prisión, él está en unas cadenas. Está limitado en su movimiento por el propio Evangelio que él regocija. Y eso lo veo raro. La gente normal no hace eso. Eso es locura, pero él dice, estoy regocijando porque en mi condición Dios me está usando. En el versículo 19, Pablo le da todavía otra razón por la cual está emocionado, por la cual se siente entusiasmado, y él le dice que está que tiene confianza en dos cosas. Fíjense en el texto, que dice que tiene confianza en el poder de las oraciones de los filipenses y que tiene confianza en el poder de Jesús. Él entiende esas dos cosas. Él usó la palabra liberación. En el lenguaje original, esta liberación se podía interpretar preservación o salvación. Y a eso es a lo que Pablo se refiere. Nosotros no sabíamos específicamente si está hablando de su situación inmediata o si está hablando de su situación eterna. Pero eso no es el asunto. El asunto, como vas a ver en el versículo 20, en un momentico, el asunto es lo que él hace. Si está salvo por su situación o si está corriente o su situación eterna en ese momento o el que le sigue. Es lo que él hace en ese momento, sea en ese momento o el otro. Ese es el asunto. En el versículo 20, Pablo nos da una gran lección. El versículo 20 dice: tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. En este versículo empezamos a ver una tensión bíblica que persigue a Pablo. Entonces empezamos a ver, descanso ahora o rescate después, salvación después o seguridad ahora, y lo vamos a luchar con esto. Mira lo que dice, lo más significante para Pablo, lo más significante para Pablo en este contexto no es su vida y no es su muerte. Lo más importante para Pablo es su testigo, si está cómodo o si está en crisis. Lo que Pablo vaya a hacer, Pablo en ningún momento tiene miedo. Él iba a mantener una fe fiel. Hermanos queridos, esto nos obliga a nosotros a levantar el espejo. Y yo sé que eso es incómodo a veces, pero la pregunta es, ¿cómo está tu testigo para el Señor Jesús? ¿Cómo tú estás viviendo para Cristo esta mañana? ¿En tu casa, en tu trabajo, en tus momentos de recreación, estás viviendo una vida que refleja a Cristo? ¿Estás viviendo una vida que resuena con el Evangelio? ¿Estás viviendo una vida que se puede decir que es una vida digna? Ahí hay Pablo, en el versículo 20, escribe: mi ardiente anhelo y esperanza es una fe que es segura, sólida y concreta. ¿Entiendes que es un ardiente anhelo? Pablo espera completamente, vive convencido que él en ningún momento avergonzará el nombre de Cristo. No importa lo que él haga, él no le va a traer reproche al nombre de Cristo. Él va a ser atrevido, él va a ser lleno de coraje. Él espera que por su gran confianza en Jesús, todo eso se va a lograr. Un comentarista escribió que Pablo tenía una meta suprema en su vida, y era poderle enseñar a los hombres quién era Jesús. Ese era Pablo. Pablo sabía que se había parado delante de reyes, delante de fariseos, delante de burladores, aquellos que se rieran de él, delante de los desamparados, pero él le proclamó a todos ellos la verdad del Evangelio, que cambia vida, transforma vida, traquetea a ventanas y rompe la tierra. Él vivió una vida llena de fe. Su gran deseo en su vida era continuar a exaltar a Jesús. Así que si él vive o si él muere, la preocupación de Pablo no era vida o muerte, era su testigo. Así que por su vida o por su muerte, él iba a traerle honor a Cristo. Él iba a vivir una vida digna, porque la vida digna es la vida que se vive para Jesús. En el versículo 20, Pablo hace una declaración que nos lleva ahora a las palabras del versículo 21, y vamos a pasar un tiempo aquí, porque por todas indicaciones, esto muy bien puede ser la clave del mensaje de la carta entera a los filipenses. Muchos de nosotros tenemos lo que se pudiera decir que es un versículo de vida, ¿no es cierto? Y teniendo tal versículo es algo fantástico. El mío es un gran versículo de Josué, capítulo 1, versículo 9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Eso es un versículo extraordinario, y muchos de nosotros tenemos este versículo. ¿Y tú sabes cuál es el tuyo? Sea de oración, sea de fuerza, sea de fe, sea de esperanza, no importa lo que sea, tú sabes lo que es. y muy bien. Pero fíjense en algo muy curioso. Le voy a decir que igual que su versículo, igual que el mío, en la actualidad no habla de muerte. ¿No es cierto? Pero mira lo que nos encontramos con Pablo. La filosofía personal de Pablo se encuentra en el versículo 21. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese era el lema de la vida de Pablo. Ese era el versículo de que él acudía en todo momento. Aquí está la suprema y espectacular declaración de fe, de esperanza de Pablo en ese versículo. Esto se centraba al final de todos sus emails. Esta era la calcomanía en su carro. Este era el título de la página blog de Pablo. Y mis amigos, te sugiero que esta era la llave, la llave absoluta de audaz clara, de gran orgullo y esperanza segura en la vida de Pablo, aún cuando se enfrentaba con la muerte. Fíjense en algo en esa declaración. Fíjense que al principio él pone "para mí". Lo pone ahí primero, y esto es a propósito. Esto era un énfasis personal de Pablo. Para mí, independiente de ustedes, para mí vivir es Cristo. Y en el lenguaje original dice "para vivir es Cristo". Pero en el griego, la orden de las palabras en actualidad es más fuerte. El acto de vivir, Cristo. Eso es, sin duda, el acto de vivir Cristo. Pablo no tenía ningún interés en las opiniones de otras personas, no estaba distraído, no estaba perdiendo tiempo en la noche despierto, preguntándose qué es lo que las otras personas pensaban de él. Él no le interesaba las actitudes y las opiniones de otras personas. La vida de él estaba fijada en Cristo. La actitud de Pablo, lo que él decía, cómo él vivía, todo era basado en Cristo. Y eso es algo enorme para mí, porque Pablo estaba viviendo para el Señor y por el Señor. Y si Pablo estuviera aquí esta mañana, le dijera a ustedes, vivan su vida para él y por él. Cubre tu vida con la palabra de Dios. Básicamente es el cuadro que Pablo nos pinta aquí. En tu familia, con tus amistades, en tu casa, en tu matrimonio, donde trabajas, cubre tu vida con la palabra de Dios. Porque Pablo nos está diciendo que el propósito de esta vida, que lo que lo hace que vale la pena, es vivir la vida en una manera digna del Evangelio. Eso es lo que lo hace, hace la vida valer la pena, vivir en una manera digna del Evangelio. Eso es lo que vimos en el versículo 27. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ahora, permíteme que le pregunte, en lo que miramos a esto, de que la vida digna es la vida que se vive para Cristo, pero ¿qué diremos de la segunda parte de la declaración? En la primera parte estamos bien, pero la segunda parte, que morir es ganar. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es bueno de morir? Ir al cielo porque estamos salvos. Eso es lo que lo hace valer la pena. No es una pregunta muy popular. Vale, entendemos. La cultura, la religión, la sociedad, todos ellos se equivocan con esta pregunta. Y en lo que tú piensas eso, date cuenta de esto. Pablo realiza que con Dios no solamente está cubierto en muerte, pero está cubierto en vida. Y no está cubierto en vida, está cubierto en muerte. Pablo le anuncia al mundo aquí que Jesucristo es digno. Eso es lo que te está diciendo. Y a los filipenses, que Cristo es digno. No solamente la parte intelectual, pero él manda ese mensaje a su propio corazón y vive su vida en esa manera. La práctica de la vida de Pablo es viviendo eso, que Cristo es digno. ¿Lo sabes? ¿Tú entiendes esta mañana que cuando Dios nos promete vida eterna a todos los que confían en Él, no solamente le está prometiendo una vida real ahora, pero una vida eterna después? Piensen en eso, porque muchos de nosotros, incluyéndome a mí, no vivimos de esa manera diariamente. Pablo le va a decir a los corintios en el primer capítulo 15 que si tu esperanza no es que es en lo temporal, en 1 Corintios capítulo 15, que si tu esperanza es en lo que es temporal, si lo que tú ves es lo que sea, es lo que hay, que si tu única esperanza es lo que hay en esta vida, que entonces el mundo entero debiera coger lástima por usted. El mundo entero debiera de coger lástima a mí, si mi única esperanza es si lo que se ve ahora y aquí. La esperanza de Pablo es la esperanza tuya, que el Cristo es digno. Hay un gran día que se espera. Hay una vida mejor que surge. Hay un gran premio que espera a todos aquellos que creen. Cuando tu vida refleja a Cristo, cuando tu vida es un eco de Cristo, cuando tú haces a Jesús grande, cuando tú aumentas la vista de Jesús en el mundo que te rodea, cuando tú haces eso, entonces se puede decir que estamos viviendo dignamente. Pablo nos diría de tener coraje completo en nuestra fe, que la fe no fallará, que nuestro temor huirá, que nosotros seremos firmes y que nosotros no seremos avergonzados, porque vivir por Cristo es vivir una vida digna. Miren conmigo ahora los versículos 22 al 24, en lo que regresamos al texto. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Yo sé, yo me doy cuenta que hablar de la muerte no es un tema popular, no es algo que se habla en todo momento en cualquier lado. Pero para un hombre que tenía una lista tan larga de tantos sufrimientos como Pablo, la muerte nunca estaba lejos de su pensamiento. Él siempre entendía que era una posibilidad muy real, esta tarde, esta noche, hoy, mañana, cuando pudiera haber sido. Pero no se engañe, solamente porque no pensamos en eso, no quiere decir que la muerte no nos puede estar esperando al próximo paso. Esa es la realidad. Y Pablo entendía esa realidad. Y esto era un tema bien grande para él, muy importante para él. Esto era tan importante que Pablo tenía una lucha interna con sí mismo. Y fíjense que el texto dice presionado. También se pudiera interpretar, ¿sabe lo que quiere decir eso? Se pudiera decir atribulado. Esto implica presionado de por todos lados, de que está indeciso en cuál de las dos opciones escoger. Indeciso en que si se va o que si se queda. Indeciso en que si vive o que si se muere. Indeciso entre esas dos realidades grandes en su vida. Para nosotros es una cosa que no se piensa. De veras, ¿quién se quiere morir? Pero Pablo nos enseña algo de mucho valor aquí. No se pierdan esto. Para Pablo, en lo que le interesaba a él, las dos eran muy buenas opciones. Ambas son provechosas. Ambas eran beneficiosas. Pero morir era mejor. Porque morir era ganar. Porque morir terminabas al lado de Jesús. Por eso es que el morir es ganar. Cuando tu razón de ser es Cristo y tú logras estar al lado de Él, eso es mejor. No importa la situación en esta tierra, eso es mejor. Y Pablo ganaría en muerte porque estuviera libre de su pecado, estuviera libre de las cadenas, estuviera libre de su sufrimiento y más, estuviera parado al lado del Salvador. Así que en muerte, Él ganaría. La única razón por la cual Pablo puede decir morir es ganar, es porque primeramente pudiera decir vivir es Cristo. Él podía decir estoy viviendo por Cristo. Por eso es porque, ese es el porqué, que la funeraria de un creyente en la actualidad es una celebración. Un pastor que conoce le llama una graduación. Por eso es que es una celebración. Jesús en un momento le dice muy francamente a los discípulos en el capítulo 14 de Juan: ustedes saben a dónde voy. Voy a preparar un lugar y yo soy el camino ahí. Él le dice que ellos están desanimados. Ellos están preguntando, ¿qué nos va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y Él le dice, voy a preparar un lugar para ustedes. Y en lo que yo miro a la cara de esos tres hijos sufriendo cuando su papá murió, yo quería que ellos realizaran que lo que Pablo había dicho, que morir es ganar, porque su papá en ese momento ya estaba libre del pecado, estaba libre del sufrimiento y estaba al lado del Señor. No cadenas cuando estás presente con el Señor. Tú y yo podemos tomar un enfoque radicalmente distinto a lo que es la muerte como lo mira el mundo, que lo podemos mirar de un punto de vista distinto a que no cree, lo ve. Nosotros podemos tener ese enfoque. Deja que esto anime el corazón de todas personas cuando la muerte toca en su puerta. Deja que esto te anime aquí mismo en el versículo 24. Pablo ve la vivir como una oportunidad para servir a Cristo. Pablo dijo que vivir tiene valor, que vivir es algo fantástico, porque cuando estás viviendo tienes la oportunidad para servir a Cristo. El motivo fundamental de este pasaje es el amor de Pablo por Cristo. Eso es lo que motiva a Pablo. Pero distinto a nuestros motivos egoístas. Nosotros queremos vivir para no morir. Nosotros queremos vivir para no sufrir. Nosotros queremos vivir para poder determinar de hacer todas las cosas que tenemos en nuestra lista. Ese es el motivo egoísta de nosotros. Pero Pablo quiere vivir para que Cristo se conozca en mayor manera. Él quiere aumentar quién es Cristo en el mundo que lo rodea. Y esa es la diferencia. En el versículo 25, que indica que evidentemente Pablo sabe que iba a lograr su liberación y que su liberación iba a ser beneficiosa por dos cosas. Número uno, por el progreso de los filipenses. Y número dos, por la alegría de ellos. Que su libertad iba a ser para avanzar el crecimiento espiritual de ellos, el desarrollo de ellos y para el gozo en su alegría. Pablo sabe que, mira, si yo salgo de aquí, va a ser para que ustedes crezcan, va a ser para que ustedes se desarrollen espiritualmente, va a ser para que puedan avanzar su gozo y que puedan ser fructíferos tanto en su vida como la vida para Jesús, y que si me muero aquí en esta prisión, yo voy a estar con Jesús, y eso es mejor. No puedo perder. Si me muero, logro estar con Jesús y nos vemos más tarde. Pero si llego a vivir, va a ser algo fructífero para ti y para mí. En el versículo 25 leíamos: estoy convencido de que seguiré con vida, que si seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe. ¿Qué actitud? Si nosotros tuviéramos un poquito de esa actitud, ¿qué tal diferente fuera la vida de nosotros hoy? Eso es porque en el versículo 27 Pablo va a poder escribir algunas cosas y lo vamos a mirar otra vez en un momento, pero sin duda Pablo ama a la iglesia de los filipenses. No hay ninguna duda sobre ese tema. El tono entero de esta carta, nosotros casi lo podemos escuchar en su alegría, y él quiere algo mejor para ellos. Dios quiere algo mejor para ti. Pablo y Dios querían algo mejor para ellos, y por eso el versículo 27 dice lo que dice: compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Deja que la manera en que vives, deja que toda tu expresión, deja que todo lo que es tu vida sea digna del evangelio de Cristo. Pablo sabe que Dios es mejor para ellos, y hay más en ese versículo, y quisiera tener el tiempo para poderlo estudiar a plenitud, pero vamos a decir esto. Warren Wiersbe hizo el comentario de que si el mundo de nosotros, que el mundo de nosotros, el único evangelio que llegan a conocer es el evangelio que se ve en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que el mundo que te rodea ve en ti? ¿Qué es lo que ve en tu trabajo? ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué ven la gente cuando estás en el supermercado? El único evangelio que el mundo ve es el que se ve reflejado en tu vida. Hay una canción, y no me recuerdo de dónde salió, y no tengo la costumbre de hacer esto, pero la canción dice: nosotros vivimos, nosotros morimos y nosotros amplificamos. Okay. Y Pablo usa la palabra magnificar, es el mismo concepto aquí. Entonces, déjame preguntarte, ¿tú aumentas quién es Cristo al mundo que te rodea? ¿Tú aumentas esa vista de Cristo? Porque cuando tú haces a Cristo lucir grande, cuando tú lo haces lucir enorme, cuando tú estás viviendo con Cristo en tu vida, cuando tu vida es un eco de Jesús, entonces estás viviendo una vida digna. Te digo, no hemos olvidado qué tan grande Jesús es. Es un concepto sencillo, pero no deja de ser profundo, y más es verdad. No hemos olvidado. ¿Hay algo en tu vida en este momento que tiene más atención que Jesús? ¿Usted ha relegado a Cristo al periferio de tu vida? Yo lo pudiera poner en las afueras. ¿Y hay algo en tu vida que es así, de esa manera? Porque si tu vida en este momento no parece ser digna, si tu vida en este momento no vale la pena vivir, si tu atención, tu afección está en cualquier otro lugar hoy, si tus pensamientos te llevan a otra cosa en este momento, quizás pudiera ser porque se te ha olvidado qué tan grande es Jesús. Vamos a dar un paso más todavía. Los que te rodean, ¿qué ven? ¿Qué es lo que pudieran decir? En tu esfera de influencia, ellos saben qué tan grande es Jesús por el reflejo de Él en tu vida. Jesús se veía grande en los ojos de Pablo, y cuando tú estabas con Pablo, Jesús te tenía que lucir grandísimo. Ese es el punto clave de este texto. Pablo aumentaba quién era Jesús al mundo que lo rodeaba. Cuando tú estabas con Pablo, tú no podías dejar de ver a Jesús como grande. No lo podías evitar, porque Pablo vivía su vida por Cristo. Ahora, no es de hacer y luchar y hacer dificultades en tu vida para que fuera digna. De eso no hablo. Ese no es el tema. Pero si tu vida se compara con el Evangelio, si tu vida se compara con quién es este Jesús, si no lo hace, Pablo sencillamente dice, cambia tu enfoque. Deja que tu vida, deja que tu conducto, deja que tus pensamientos, deja que la expresión de tu vida, todo pegue y se compare con el Evangelio. Magnifica, amplifica, aumenta quién es Jesús al mundo que te rodea. En lo que cerramos, y vamos a cerrar aquí en un momento, tengo que hacer la pregunta que es obvia, porque todo el mundo vive para algo, ¿no es cierto? No es difícil para nosotros entender que nosotros vivimos para algo. Pero fíjense que hay desesperación en eso, hay desesperación aquí, porque para los que no creen, para los que están perdidos, para los no creyentes, esta mañana yo no los conozco a todos ustedes, pero si alguno de ustedes no se han arrepentido de su pecado, y si no se han abrazado a Cristo por fe, si no han aceptado esa gran oferta de salvación que Jesucristo nos da gratuitamente, si no has hecho eso, entonces estás perdido. Si no has hecho eso, estás separado de Dios por toda eternidad. Si no has hecho eso, entonces estás muerto y destrozado en tu pecado. Y más importante todavía, para que realicen con el tema, entonces la muerte no es ganancia, no puede ser ganancia. Muerte en ese estado es pérdida eterna. Eso es lo que la muerte va a hacer. La Biblia dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Entonces, ¿cómo usted terminaría la declaración esta? Para mí, vivir es... Otra manera de decirlo, ¿para qué vives? ¿Qué te motiva? ¿Para qué vives? ¿Para felicidad? ¿Para familia? ¿Prestigio? ¿Poder? ¿Posición? Ninguna de esas cosas era el propósito de Pablo. Tú ves, Pablo sabía lo que Jesús dijo. Pablo entendía las palabras de Jesús, que aún si tú mueres, vivirás. Y él lo creyó. Él lo creyó cuando Jesús lo dijo. ¿Te recuerda la historia emocional que nos encontramos en capítulo 11 de Juan? ¿Te recuerda? El gran amigo de Jesús, la familia que él quiere, Lázaro muere. Y María y Marta se están volviendo locas y están, tenemos que llamar a Jesús. Y tenemos que llamar a Jesús. ¿Y qué hacemos? Y lo llaman y lo logran. y Jesús todavía espera 2 días más para venir a ver a su amigo. Y él quería la familia, que eran sus amigos, pero esperó 2 días más para irlo a ver. Finalmente llega a Betania. Y las primeras palabras que le dice María y las primeras palabras que dice Marta: Señor, si solamente hubiera estado aquí. Y Jesús tiene esta declaración asombrosa que le dice a Marta. Tenía esta declaración que hizo la tierra temblar. Le dice a ella en este momento que le alumbró su mundo. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí, jamás, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Qué es lo que María y Marta le podían decir entonces? Eso es una gran declaración. Esperanza por ahora, esperanza por una eternidad, todo por Jesús. Pablo nos está enseñando una vida centrada en Cristo. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Una vida digna es la vida que se vive para Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por hoy. Te damos gracias por el poder y la honestidad brutal y la gracia de tu palabra. Gracias, Padre, por estos queridos que han escuchado con corazones abiertos, con oídos abiertos. Y te pido, Padre, que esta verdad nos hubiera afectado profundamente. Y te pido, Padre Dios, que en lo que vivimos nuestra vida, en lo que vamos por lo diario de la semana y del mes, Padre, que nosotros viviéramos por Cristo. Que nosotros reconociéramos la verdad por lo que es que tú has hecho. En lo que estamos llegando a la celebración de esperanza, y en lo que estamos llegando a la celebración del nacimiento del Salvador, solamente en unas semanas vamos a estar celebrando el mayor acto de amor. Padre Dios, tú mandándonos a tu Hijo, te pido que nosotros viviéramos nuestra vida en nuestra esfera de influencia, Padre, que ellos pudieran ver a Cristo, porque Cristo se encuentra en nosotros, la esperanza de gloria, como dijo Pablo en otro lugar. Padre, te pido que tú nos guiaras, que tú nos guardaras y que tú nos ministres a cada uno de estos corazones tal como le hace falta, Señor, y que por tu gracia y tu misericordia, pido, Padre, que tú nos dejaras ver la gloria de tu cara, y que sencillamente porque nos quieres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.